Destino Andalucía. COPE más Andalucía.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes. Hoy en Destino Andalucía vamos a viajar a Parauta, un pueblo de Málaga que acaba de entrar en la lista de los pueblos más bonitos de España. Vamos a ir también a Sevilla para descubrir la excelencia de dos hoteles con mucho legado y con encanto. Y haremos una ruta del flamenco, que mañana, ya sabes, se celebra su día. Todo eso lo haremos, como siempre, con los amigos de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior.
Esto no es un anuncio. Es una advertencia. Sé de un lugar que te romperá en mil pedazos, que entrará por esas grietas y se quedará a vivir en ti. Aléjate de ellos. Aléjate de Lorca, Paco y Picasso. No preguntes por Lola. Pero si a pesar de todo se te ocurre visitar Andalucía, no digas que no te lo advertí. Cuidado con el Andalusian Crash. Fondos Europeos, Ministerio de Hacienda, Junta de Andalucía.
Nadie te va a querer como Andalucía.
Destino Andalucía, con Pedro González.
Sabes, te he querido, te he pedido, te he rogado, pero tú no has sabido darme ni una gotita de amor.
En el corazón de la serranía de Ronda, donde los colores de la naturaleza te pueden llegar a dejar sin palabras, encontramos un encantador pueblo llamado Parauta. Es un pueblo pequeñito, que es noticia porque se ha sumado a la lista de los más bonitos de España. Acaba de ser reconocido oficialmente, como te digo, como uno de los pueblos más bonitos de España, que es una distinción que no solo resalta su belleza única, sino también la autenticidad de su gente, sus paisajes y su rica herencia cultural. La alcaldesa de este pueblo, orgullosísima alcaldesa de este pueblo, es Catrin Ortega. Catrin, buenas tardes.
Buenas tardes, ¿qué tal?
Bueno, enhorabuena, pueblo más bonito de España. Ya lo merecía Parauta, los que lo conocemos sabemos que ya era hora, pero ya por fin es oficial, ¿no?
Muchísimas gracias, no puedo estar más emocionada. Sí que lo éramos, lo que pasa que ya por fin lo somos oficialmente, que es una noticia buenísima para todos.
Y eso, oficialmente ser uno de los pueblos más bonitos de España, ¿qué reporta a los habitantes y al propio municipio?
Bueno, aparte de ser un título precioso, que no me puede gustar más el nombre, pues reporta visibilidad. Para mí la palabra más importante de los pueblos, en este caso el mío, pero en todos los pueblos pequeñitos así como el mío, que nos hace falta tanta ayuda, tanto impulso y tanta visibilidad cuando estamos dentro, pues nosotros pertenecemos pues a la España vaciada, los pueblos con peligro de despoblación. Entonces, claro, a nosotros este título nos viene maravillosamente bien porque nos da visibilidad, la gente nos va a ver, la gente nos va a escuchar, la gente va a tener, va a querer venir a visitarnos. Y entonces, para nosotros eso, imagínate, para nosotros eso es vida. O sea, que la gente nos escuche, que nos vea, que venga a visitarnos. Cada persona que viene a Parauta, a nosotros nos regala vida, como yo siempre digo. Y al final, bueno, pues entre el Parque Nacional, que si ahora somos pueblo más bonito de España, entre el Bosque Encantado, pues vamos ahí trabajando y sumando cositas, pues que la gente empieza a señalarnos como pueblo para vivir, ¿vale? Porque a día de hoy no tenemos ni una casa para alquilar, y nos señala como pueblo para invertir, y nos señala como pueblo para muchísimas más cosas, no solamente para visitarnos un fin de semana.
Catrin, ¿sabes qué es lo que han destacado los evaluadores para considerar a Parauta un pueblo de los más bonitos de España?
Bueno, pues aquella mañana vino un experto, vino el presidente de la asociación, vino a visitarnos y se dio pues un paseo por todo el pueblo, vamos, no se dejó ni un rincón sin visitar. Y claro, me imagino que habría muchas cosas que no comentaría, que se callaría, pero las que sí dijo delante mía, que yo escuché, una de ellas es que le llamaba la atención que un pueblo tan pequeñito como nosotros, tuviese ya, por ejemplo, el cableado pues quitado. No tenemos ningún tipo de cable por fuera, apenas tenemos antenas, y son cosas pues que muchísimos pueblos así del tamaño del mío pues todavía no han conseguido quitarlo, porque hombre, eso necesita muchísimo trabajo, muchísimo dinero, y ya sabemos que nosotros no tenemos muchos recursos. Pero en mi caso, por ejemplo, pues es un pueblo que está muy limpio, es un pueblo que de casas que seguimos manteniendo todavía los rasgos antiguos árabes, un pueblo de casas blancas, un pueblo que tiene muy cuidado la estética, porque yo tengo todo el pueblo lleno de macetas iguales, del mismo diseño y misma decoración. Nosotros mismos hemos hecho con trapillo de telas de colores cortinas hechas a mano, y hemos cuidado de que todo el mundo tenga las mismas cortinas hechas a mano. Se me ocurrió una idea maravillosa para la feria, que fue colgar sillas de antigua de madera, de NEA, de las personas mayores. Las pinté y las colgué en la pared como decoración de la feria, que al final se hizo viral y ya las he dejado todo el año. Entonces tiene varios puntos que los hace bastante, aparte de muy bonito, pero los hace también muy, muy característico y muy diferente, ¿no? Uh-huh. Así que pues la verdad que el presidente dice que no, cuando lo vio, que no lo dudó, que se quedó totalmente enamorado y que optó, y que bueno, al final en la Asamblea General, que si no me equivoco fue el 16 de diciembre del año pasado, pues varios pueblos se quedaron fuera y Parauta, pues como único pueblo en Andalucía, entró como pueblo más bonito de España 2024. Uh-huh, y el 9 de noviembre pues destapamos los carteles.
Bueno, carteles que ahora se pueden encontrar cuando llegue uno a Parauta, se va a encontrar ahí el cartel oficialmente que dice Parauta, pueblo más bonito de España. Pero sí, una vez que estamos dentro, ¿cuáles son esos lugares imprescindibles que no se debe perder la gente que visita la localidad?
Bueno, pues mira, ya como te he dicho antes, no lo voy a repetir, los detallitos estos que hemos puesto, que es que eso lo hace muy bonito. De hecho, hay muchísimos reels por las redes sociales en los que se puede ver. Aún así, tenemos muchos puntos históricos. Por ejemplo, tenemos una encina, la encina del Vallecillo, que es una encina que tiene más de 500 años. Es una encina de, bueno, es gigante, la encina es gigante. Te puedo decir que cubre incluso un poquito de las casas de alrededor. Y esa encina es un punto fuerte de los visitantes de Parauta. Tenemos un arco morisco, ¿vale?, de los árabes, cuando los árabes vivían en Parauta, lo seguimos manteniendo, que está justo al lado de la plaza. Como te he dicho, hace 3 años, si no mal recuerdo, creamos el Bosque Encantado, ¿vale?, que es una iniciación a los niños en el mundo del senderismo. Y bueno, hay un recorrido de unos 3 kilómetros en total, en lo que te puedes encontrar hadas, duendes, los árboles están tallados con caras de gnomo, y la verdad que es impresionante, impresionante, impresionante. También, si lo ponéis por internet, os van a salir unas imágenes que os vais a súper enamorar. Y bueno, no podemos olvidarnos que hace también 2 años exactamente, Parauta pues entra dentro del único parque nacional de Málaga. Fuimos nombrados ya Parque Nacional Sierra de las Nieves, y la entrada natural a dicho parque pues la tenemos aquí también en Parauta. Uh-huh. Así que bueno, tenemos ahí unos puntos fuertes que tienen para entretenerse un ratito, vamos, si vienen a vernos.
Sin duda alguna. Bueno, pues ya sabéis, Parauta en la provincia de Málaga, desde hace una semana prácticamente, es pueblo oficialmente más bonito de España, entra en esa lista, así que sumamos otro pueblo más de Andalucía a esa lista y seguimos granito a granito, en este caso con Parauta. Alcaldesa Catherine Ortega, gracias por atendernos, enhorabuena por ese nombramiento y a disfrutarlo tanto usted como alcaldesa como los habitantes de Parauta.
Muchísimas gracias. You don't have to be beautiful
to turn me on. Destino Andalucía, con Pedro González.
Y ahora, si te apetece, nos vamos a sumergir en una de las ciudades más cautivadoras de Andalucía. Vamos a ir a Sevilla, una ciudad con magia, donde se mezcla la alegría, la historia y el encanto de cada rincón. Y precisamente en uno de esos rincones con encanto nos vamos a detener. Es un lugar donde hacer una pausa y descubrir el lujo de la tranquilidad y el arte de la hospitalidad. Te estoy hablando de Legado Hoteles. Es una propuesta que combina historia, exclusividad y un homenaje al alma sevillana. Son dos establecimientos, Legado Alcázar y Legado Magdalena. Seguro que después de esta conversación que vamos a tener a continuación, podrás decantarte por uno de ellos, o a lo mejor no eres capaz y tienes que visitar los dos en algún momento de tu vida. Silvio Contreras es consejero delegado del grupo Más Verde, al que pertenece Legado Hoteles. Silvio, muy buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Bueno, a ver si somos capaces de hacer que la gente elija o que apunte las dos cosas, los dos hoteles en su agenda para disfrutar de ellos. En principio, ¿qué hace a Legado Alcázar, por empezar por ahí, hotel, por cierto, uh-huh, de 4 estrellas, qué hace de este espacio, de este establecimiento, un lugar tan especial y único en el corazón de Sevilla?
Pues bueno, como has dicho, Pedro, Legado Alcázar es un hotel de 4 estrellas, es un hotel boutique. Cuando se dice boutique quiere decir que es un hotel pequeñito, tiene 18 habitaciones. Y nosotros, cuando cogimos el proyecto, queríamos que el hotel fuera como una prolongación del Alcázar. Y eso es lo que lo hace tan exclusivo. Desde sus habitaciones interiores se pueden ver los jardines del Alcázar. De hecho, los pavos reales se pueden ver, incluso anidan en los balcones. La gente cuando entra en el hotel dice que es un oasis, porque estás en pleno centro de Sevilla y cuando entras en la habitación o en el hotel y se escuchan los pájaros en vez de los coches o el bullicio de la ciudad. Eso yo creo que es el máximo exponente del hotel, estamos en el Alcázar de Sevilla.
Más allá de esa ubicación, que es una ubicación clave por otra parte, y de esa sorpresa que se va a llevar la gente de ver los faisanes pululando por los jardines, ¿cómo es el hotel? ¿Cómo es el legado Alcázar?
Pues mira, las 18 habitaciones, cada una es diferente y están inspiradas en una planta del Alcázar. Tenemos un patio interior donde también se puede desayunar o tomar cualquier refrigerio y un patio exterior, aunque es pequeñito, pero donde tenemos una fuente donde se puede escuchar el sonido del agua para relajarse y en definitiva es un poquito es el concepto de hotel pequeño, pero todo muy cercano y donde el lujo está en los pequeños detalles.
Vámonos, si te parece, ahora al otro establecimiento, al Legado Magdalena, también hotel de 4 estrellas, por otro lado, pero en este caso, con alguna que otra diferencia con el hotel Legado Alcázar. Una de ellas tiene que ver, me han dicho, con la decoración.
Bueno, la decoración del legado Magdalena es una decoración moderna, pero hemos respetado en todo momento el edificio. La marca Legado lo que nos gusta mucho es respetar los edificios históricos donde nos ubicamos. Y entonces aquí en Legado Magdalena, pues conjugamos muy bien lo que es la modernidad y la historia. Y entonces tenemos el máximo confort en las habitaciones, en las instalaciones, con cama de 2x2, jacuzzi, bañera en las habitaciones. Y una decoración, el hotel no lleva abierto un año, entonces todo es muy nuevo y la verdad es que ha quedado un hotel muy bonito.
A gastronómicamente también le prestáis atención al cliente tanto en el Alcázar como en el Magdalena.
Gastronómicamente, nosotros hemos decidido no tener restaurante, pero sí unos desayunos espectaculares. El desayuno que nosotros ofrecemos es un desayuno a la carta, no es un desayuno buffet. Y es a la carta para darle al cliente la máxima calidad posible, con productos locales. Y también por una parte que a nosotros nos identifica mucho como empresa, que es la sostenibilidad. Al ser a la carta y no es buffet, pues no se tira nada, no hay mermas como en los buffets. Y el cliente puede disfrutar de un zumo recién exprimido, de un jamón de primera calidad, de un pan de primera calidad, bollería y alguna que otra cosa típica de Andalucía, como puede ser un arroz con leche, una natilla o el típico desayuno inglés, que también lo tenemos porque, bueno, hay mucha gente que le encanta, ¿no?
Pues si vais a Sevilla, hombre, al final en estos hoteles el cliente que llega ahí, me imagino, Silvio, que casi se hace fuerte en la habitación y en el propio hotel,
Sí,
porque no querrá salir a ningún lado, ¿no?
tenemos, como he dicho antes, tenemos muchos tipos de habitaciones, pero es verdad que son todas muy especiales y algunas habitaciones que, bueno, que son para enamorarse, como digo yo, para estar ahí en pareja y no salir de allí.
Bueno, pues ya sabéis, o son dos establecimientos hoteleros con su legado particular, legado Alcázar, legado Magdalena, pertenecen a Legado Hoteles, a esa cadena, y el consejero delegado del grupo Más Verde ha sido quien nos ha contado las excelencias de estos dos establecimientos en Sevilla. Silvio Contreras, gracias por atendernos y enhorabuena por dar a Andalucía y a Sevilla en concreto estos dos legados tan interesantes.
Muchas gracias, Pedro.
Destino Andalucía, con Pedro González.
Mañana sábado se celebra el Día Internacional del Flamenco desde que en el año 2010 la UNESCO lo reconociera Patrimonio de la Humanidad. En las 8 provincias andaluzas se están realizando esta misma tarde, este viernes, diversas actividades en las que están participando los conservatorios de danza de toda la comunidad. A lo largo de la semana también se han organizado festivales, exposiciones, encuentros, recitales y una programación de actuaciones para las próximas semanas en el circuito andaluz de peñas flamencas. El manifiesto del Día del Flamenco ha corrido a cargo del músico David Peña Dorantes. Precisamente es el fondo musical que tenemos ahora, el de su piano. Bueno, pues por ese motivo queremos hoy proponerte una ruta que nos lleve por los principales lugares del flamenco en Andalucía, y para eso hemos recurrido a un especialista en la materia como es Paco Rojí. Paco, buenas tardes.
Buenas tardes, Pedro.
Oye, si un viajero quisiera hacer una ruta del flamenco por Andalucía, ¿qué lugares debería anotar sí o sí en su agenda para visitar y por qué?
Pues bueno, Andalucía tiene 8 provincias, pues serían 8 escapadas. si no se quiere ir a Murcia y a Extremadura.
Que también hay, que también hay. Bueno, y en Ciudad, en Castilla-La Mancha también hay ramalazos.
Sí, bueno, principalmente, ya te digo, Andalucía, la zona de Levante con los cantes mineros, y la zona de Extremadura pues con los aleos y los tremeños.
Uh-huh. Ahí en Andalucía...
Hombre, partiendo de no...
Sí, dime, Paco.
Dime tú, Pedro.
No, te decía, ¿verdad? Se podría decir que hay en Andalucía, porque tú has dicho las 8 provincias, vale, pero ¿hay en Andalucía algún lugar que podamos considerar la cuna del flamenco, o cada provincia aporta cosas distintas?
Siempre se habla del triángulo Sevilla-Cádiz o Sevilla-Jerez, Sevilla-Jerez y Ronda. Principalmente se asocia un poco a la cuna, a esa cuna de los gitanos y a donde la gente se ha desarrollado con el flamenco. Pero principalmente tenemos que pensar en las 8 provincias, porque Cádiz tiene lo suyo, igual que si nos vamos a Granada, pues por poner un ejemplo, pues tenemos el Sacromonte con sus cuevas, podemos aprovechar para conocer, bueno, la peña, la platería, bueno, también allí hay un centro de interpretación dedicado al bailao, a Manolete, y bueno, pues hablando de Granada, tiene eso con sus pueblos, ¿no?, con sus barrios, Albaicín, Asaidín, cada uno tiene su encanto. Uh-huh. Está claro que los estudiosos han podido aportar, pero después cada provincia tiene su idiosincrasia, aparte de su gastronomía y su gente, por supuesto.
Está claro, que también hay una forma de combinar la ruta por los lugares del flamenco de Andalucía con esa gastronomía o esa enología, ¿no?, que también es una mezcla.
Claro, es porque cada provincia nos aporta muchas cosas. Ajá. Y además con su idiosincrasia a nivel de cante, de toque y de baile. Ajá. No es lo mismo ir a Granada para escuchar tango o ver zambra, o ver cómo se desarrollan esos espectáculos en el Sacromonte, que por ejemplo en Málaga, donde bueno, pues hablamos ya de unas huellas que ha dejado los verdiales con los fandangos, bueno, la institución más grande que tenemos, que es la Peña Juan Breva, que de hace 16 años aporta incluso un museo, y bueno, ya podemos hablar también, bueno, pues de Álora como la cuna malagueña, toda la zona de la Axarquía, con Juan Breva y todos los pueblos, y bueno, y que cada provincia, pues lo que decía antes, aporta festivales, aporta, bueno, pues artistas reconocidos, y todo eso normalmente se encuentra, bueno, pues en esos lugares como las peñas, o los museos, los tablaos, los centros de interpretación. Ya todo ha cambiado. Dar un paseo por Málaga, como yo hago con los paseos flamencos, para conocer el Perchel y la Trinidad, no puedes conocer dónde estaban las tabernas o las fraguas, sino tienes que indicar dónde estaban y apoyarte, bueno, pues como hago yo en mosaico que han dejado dedicado a artistas, o en zonas donde saben que estuvieron esos establecimientos, ¿no?
Uh-huh. Paco, una cosa es hacer una ruta y otra buscar sitios donde escuchar buen flamenco. ¿Cuáles serían esos 2 o 3 templos, si es que los hay, del flamenco en Andalucía que no deberíamos dejar de visitar?
Pues a nivel de templo, yo casi hablaba de las peñas, pero también por un lado están los festivales y por otro lado están los acontecimientos más grandes. Ya se ha acabado un poco eso de buscar tabernas o bares o establecimientos, porque ya todo va cambiando. cuando hablamos de visitar tablao, pues Granada, Sevilla y cada provincia tiene lo suyo. Los museos, centros de interpretación, por ejemplo, en Cádiz podemos ir a San Fernando y tenemos la Venta Vargas y Camarón de la Isla con su centro de interpretación. Pero es que en Cádiz está de Lola Flores. En Jerez no podemos olvidar de conocer los barrios y a nivel de escucha cante o ver baile, el Festival de Jerez. Y bueno, y Algeciras en los últimos años, pues con Paco de Lucía, pues tiene su festival, su encuentro dedicado a Paco de Lucía. Todo ha ido evolucionando y cada lugar pues tiene su zona de visitas, que además con internet y con la información que hay no es difícil. Yo normalmente también le digo a la gente que viene de fuera pues que pregunte directamente en estos sitios, incluso en las oficinas de turismo, porque las oficinas de turismo le llega la información de todo lo que hay. Hay cosas que gustan más y hay cosas que gustan menos, uh-huh. Pero principalmente esos sitios. Vamos, solamente Sevilla, por ejemplo, tiene Triana, tiene Los Remedios, tiene Tablao, tiene Museo, tiene la propia Bienal, que cada 2 años durante un mes pues desarrolla una actividad. Pero, por ejemplo, Sevilla, Lebrija, la Puebla de Casalla, Utrera, Morón, Mairena, todo es un recorrido precisamente de Málaga a Sevilla y otro que se podría hacer de Sevilla a Huerva o Sevilla a Cádiz. O sea que Málaga en sí es una ruta interminable de estos recorridos flamencos y estas visitas, ¿no?
Uh-huh. Para terminar, Paco, los espectáculos flamencos, ¿están destinados principalmente al turista extranjero o en los últimos años también el turista nacional busca disfrutar de ese tipo de espacios?
Tanto uno como el otro, sí. Por igual. O sea, la gente que nos visita, por ponerte un ejemplo, en Málaga, es de las dos partes. El madrileño, alguien del norte o de Barcelona o de Galicia o de Valladolid, de diferentes sitios, de Murcia, cuando viene a Málaga quiere conocer el Museo de la Peña Juan Breva, los espectáculos que se ofrecen, como el de otros tablaos. El destino, pues principalmente la gente que viene de fuera, nacional como internacional, uh-huh. Porque, bueno, buscan un poco de nuestra seña de identidad, que dentro de la cultura es el flamenco. Claro. Es como si nosotros viajamos a otro sitio, pues buscamos qué nos ofrece París o qué nos ofrece Berlín a nivel cultural, ¿no? Y a nivel cultural Andalucía ofrece flamenco porque además no solamente vemos Fitur, vemos cualquier competición europea, vemos cualquier anuncio, todo está relacionado con el flamenco.
Está claro. Bueno, pues ya sabéis, hay una ruta del flamenco por Andalucía y en cualquier provincia de las 8 te puedes encontrar museos, espacios, tablaos, peñas, donde puedes disfrutar del flamenco y del bueno específicamente de cada provincia. Eso es lo que queríamos contar hoy con la ayuda de Paco Rogi, de este especialista en flamenco, aprovechando que mañana sábado es el Día Internacional del Flamenco. Paco, gracias por atendernos, enhorabuena por tu trabajo en torno al flamenco y te seguiremos hablando.
Pues gracias a vosotros, Pedro, y a los oyentes de Estilo Andalucía, y es un placer.
Gracias. Todo esto que te hemos contado hasta ahora, en un ratito lo tienes en la web.
Solo tienes que hacer clic en cope.es/Andalucía y entrarás a formar parte del mundo de la mejor información al momento o cuando quieras.
Así es la web de Cope Andalucía. Escúchanos.
Escúchanos.
Cuando me hiciste llamar, no sospechaba.
Se llama Iván Ferreiro y ahora está de gira con su nuevo álbum titulado genéricamente Trinchera Pop. El jueves día 21 lo presenta en concierto en la Sala Trinchera, precisamente en Málaga, a las 9 de la noche con entradas desde 30 euros. Y el día 22, viernes, lo hará en la Sala Custom de Sevilla a las 10 de la noche con entradas también desde 30 euros. Con Iván Ferreiro abrimos las puertas a un nuevo fin de semana que esperamos tenga como destino Andalucía. Ese, como siempre, es nuestro deseo y el de los amigos de la Consejería de Turismo y Andalucía Exterior. Ahora escuchas La Linterna en COPE. Seguimos contándote todo lo que te interesa con Ángel Expósito.
No te echaré de menos en septiembre. Verano muerto, veré a las chicas pasar.
déjà vu. Matrix está cambiando por la confesión brutal de tu relato. Y yo no quiero volver. No me repitas jamás que no sabes qué hora es. Las 7:27 o no. Ya terminé. No te echaré de menos en septiembre. Verano muerto, veré a las chicas pasar. Será como aquella canción de los años 80. Seré como el tipo que algún día fui. Será como aquella canción de los años 80. Seré I'm